Bienvenidos a The Debate. Hoy vamos a analizar una situación bastante compleja. Imagina intentar regar un campo inmenso a través de una pajilla.
Uf, suena imposible.
Sí, y así exactamente se siente la gestión de liquidez en Bolivia hoy en día, en medio de toda esta escasez de dólares. O sea, el agua está ahí, pero el canal es imposiblemente estrecho y además está hipervigilado.
Totalmente.
La pregunta central que vamos a desglosar es si, frente a este escenario, la diversificación del capital entre distintos bancos es, digamos, la estrategia indispensable para sobrevivir. O si, por el contrario, esa hiperfragmentación es una trampa.
Una trampa que multiplicará el riesgo de congelamiento de cuentas. Yo estoy completamente convencida de que esa táctica es jugar con fuego. Al intentar eludir a los sistemas de monitoreo, fragmentando tu dinero, terminas aumentando tu vulnerabilidad.
Claro, pero yo defiendo que distribuir estratégicamente tu dinero en múltiples nodos es, hoy por hoy, la única forma de seguir operando. A ver, para entender por qué llegamos a esto, hay que ver el panorama completo. Por la falta física de divisas, los bancos bolivianos están asfixiando los flujos digitales para controlar el capital. Hablamos de límites severísimos. El Banco Unión, por ejemplo, restringe las operaciones digitales a 14.000 bolivianos.
Sí, y para compras al exterior es peor.
Exacto. Otras entidades apenas te permiten mover $50 semanales. Si eres un comerciante que necesita liquidez o adquirir USDT, tu límite real hoy no es cuánto puedes comprar.
Es cuántas transferencias tolera tu banco antes de emitir una alerta por movimiento inusual.
Tal cual. Por eso, la respuesta más racional y de la que estoy seguro que muchos dependen es crear un sistema de válvulas de presión, mapear tus límites y distribuir el flujo usando transferencias QR, banca por Internet y billeteras como Tigo Money.
A ver, entiendo la necesidad de usar múltiples válvulas, o sea, distintas cuentas para que tu negocio respire. Pero el problema radica en cómo lo interpreta el algoritmo de la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras.
¿En qué sentido?
Cuando tú repartes tu capital usando billeteras móviles y distintos bancos, estás haciendo algo que en el monitoreo antilavado se llama estructuración.
Ah, o sea, te refieres a la técnica de dividir depósitos grandes en montos chiquitos para evadir controles.
Exactamente. Los algoritmos no ven a un comerciante honesto sobreviviendo a la crisis. Ven a alguien estructurando transacciones. La vigilancia institucional cruza los datos de todo el sistema.
Claro, pero...
Y al forzar ese perfil a través de múltiples canales, tarde o temprano vas a generar un ROS, un reporte de operación sospechosa automático, porque tu comportamiento global no tiene una justificación tradicional.
Pero, a ver, piénsalo un segundo desde la operatividad diaria de la calle. Si yo necesito mover altos volúmenes, canalizo mis operaciones fuertes a través de la banca por Internet de una institución grande. Y dejo los flujos hormiga para billeteras digitales más pequeñas, que permiten mover montos menores de forma súper ágil. Es solo una cuestión de mapear tus límites exactos y no saturar una sola cuenta.
Suena bien en teoría, pero al multiplicar tus cuentas bancarias activas, estás ampliando enormemente tu superficie de ataque.
¿Superficie de ataque?
Sí, especialmente en plataformas P2P, donde comercias dinero directamente con otras personas. Y aquí hay un mecanismo de estafa terrorífico que se está viendo muchísimo últimamente.
A ver, explícame eso. ¿Cómo usan mis propias cuentas múltiples en mi contra?
Es increíblemente simple y por eso es tan peligroso. Imagina que tú vendes dólares digitales. El estafador retrasa el pago hasta el último minuto, ¿verdad?
Ajá, eso pasa a veces con la plataforma.
Bueno, mientras hace tiempo, toma tu nombre y tu número de cuenta, abre la aplicación de tu banco en su propio teléfono y empieza a darle a recuperar contraseña repetidamente con datos falsos.
¡Oh, wow! Y claro, el banco te bloquea el acceso por seguridad debido a los intentos fallidos.
Exacto. Te bloquean tu propia aplicación. El estafador luego te manda un comprobante falso y te presiona. Como tú estás bloqueado y no puedes entrar a verificar si los bolivianos realmente llegaron a tu cuenta,
el estrés te gana y liberas los activos a ciegas.
Tal cual. Si tienes 5 bancos activos para mantener tu liquidez diversificada, multiplicas por 5 la posibilidad de que te hagan este bloqueo táctico.
Uf, ese es un punto fuertísimo. El riesgo operativo y psicológico ahí es enorme. Por eso mismo, quienes defienden la diversificación sugieren reglas estrictas de aislamiento.
¿Reglas como cuáles?
Usar glosas neutrales en las transferencias, o sea, nunca mencionar palabras como cripto o USDT. Y además, tener un calendario transaccional súper estructurado. Por ejemplo, lunes para transferencias ACH interbancarias, martes para pagos en QR.
Entiendo.
Controlando tus promedios diarios evitas activar esas banderas rojas en los sistemas.
Es que esa estrategia asume que los algoritmos solo miran los topes diarios. Y la realidad es mucho más compleja. Los sistemas leen tu historial completo.
Bueno, sí, el histórico influye.
Si tu comportamiento natural era mover, digamos, 10.000 bolivianos al mes y de pronto empiezas a mover 200.000 en una sola semana, la alerta va a saltar. No importa lo ordenado que sea tu calendario o cuán neutral sea la glosa.
Claro, es el cambio brusco.
Exacto. El salto brusco respecto a tu perfil comercial original es lo que gatilla el bloqueo definitivo.
Es una tensión constante, la verdad. Por un lado, mapear los límites exactos de tus instituciones y diversificar funciona como un escudo indispensable. Te mantiene a flote en un ecosistema restringido.
Y por el otro lado, operar constantemente en la cornisa de los sistemas de monitoreo interconectados acumula un riesgo ciego gigantesco. Aunque, bueno, coincido contigo en algo fundamental.
¿En qué?
En que entender a nivel técnico tu propio perfil de riesgo y mapear esos límites de transferencia ya no es opcional. Es un requisito básico.
Totalmente de acuerdo. Especialmente con proyectos como el Boliviano Digital asomándose en el horizonte, que apuntan a una trazabilidad absoluta de cada transacción. Volviendo a nuestra metáfora del inicio, el agua tiene que seguir fluyendo, pero cada gota está siendo monitoreada muy de cerca.
Sí, queda en cada quien evaluar si prefiere manejar múltiples cañerías, asumiendo el riesgo de exposición, o enfrentarse a la válvula principal del sistema.
Hay muchísimo más por desempacar sobre el futuro de la liquidez local, pero lo dejaremos para la reflexión de cada uno. Nos escuchamos en la próxima.